Ser Podcast.
Consultorio de Elena Francis.
Apreciada señora, le escribo con el alma encogida y la frente perlada de ansiedad para exponerle el trance en que me hallo. Hoy debería grabar, Dios me ampare, el último episodio de 2x4 junto a mi pareja profesional, criatura mediática de verbo florido y ego desmesurado, con quien he compartido 5 emisiones de radio que han sido, no me tiembla el pulso al decirlo, espeluznantes. Estoy en un brete, señora. Por un lado, no deseo dejar plantados a los invitados de esta tarde, ni quedar mal con la cadena SER que tanto ha confiado en mí. Por otro, siento que la paciencia que me queda pende de un hilo tan fino que si me avengo a grabar hoy el programa, podría terminar estrangulando en directo a mi compañero, cuya fatuidad, egocentrismo y pedantería me sacan sinceramente de quicio. ¿Qué puede hacer un hombre en este dilema, señora? ¿Renunciar y parecer ingrato? ¿O resistir y poner en peligro la integridad física de un colega, aunque sea un colega exasperante? Confío, como siempre, en la claridad de su consejo y en la bondad de sus palabras. Un cordial saludo, Rafa Panadero.
Hijo mío, estoy de acuerdo en que la convivencia con el señor Pradera es un deporte extremo que merece casco, chaleco antibalas y un curso de respiración zen. Pero querido, no estás obligado a sucumbir. Tienes a tu disposición un arma más refinada, el sarcasmo envuelto en cortesía. No lo estrangules, ni metafórica ni literalmente. Domínalo desde el ingenio. Haz como que admiras su verborrea, como quien contempla un incendio y dice qué hermoso juego de luces. Dale espacio para que se escuche, para que se admire, para que se abrace. Y al final, si la tentación persiste, regálale un espejo y una frase sincera. Aquí tienes al mejor entrevistado del día. Te aseguro que se derretirá como mantequilla en tostada. Recibe un afectuoso saludo de esta buena amiga tuya.
Elena Francis, el consultorio de la mujer sumisa.
El consejo es de Francis.
Dos por cuatro, con Máximo Pradera y Rafa Panadero.
Máximo Pradera, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rafa?
No era una pregunta, era una afirmación. ¿Cómo estás? Me están llegando mensajes estas semanas sobre tu ironía, con qué chispa llevas este programa. Lo bien que manejas las conversaciones. ¿Cómo estás aportando tu vasto conocimiento musical, pero sin resultar cargante?
¿Vasto con V o con B?
Tu conocimiento musical, sin resultar cargante. De verdad, es para mí un orgullo estar aquí a tu lado hoy, un día más. Y un día más, preséntanos con tu gracejo habitual a los invitados que vienen hoy a la Isla Desierta.
Esto no os lo hemos contado, pero mira, tenemos, como estamos en horario infantil de tarde, la dirección nos ha pedido que hagamos presentaciones accesibles que lo pueda entender hasta un niño de 8 años. Vamos a empezar con Miguel, que les contaré yo a los niños. Miguel Reyán es como un abuelo con superpoderes de contar historias.
Ya empezamos.
No vuela ni lanza rayos láser, pero cuando habla te atrapa como si estuvieras en una aventura de las que lees tú. A 2x4 Miguel ha venido a compartir sus canciones favoritas como si estuviera haciendo una lista secreta para llevar a su isla mágica. Cada melodía tiene un recuerdo especial, una sonrisa escondida o un momento que quiere guardar para siempre. Es actor, actorazo, ha salido en pelis y en obras de teatro, pero aquí ha venido como un amigo que nos va a invitar a escuchar música con él. Y mientras tú escuchas, también vas a aprender que la música puede ser como un mapa del corazón.
Miguel Reyán, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
A ver, la presentación de Max ha estado bien en tu línea, pero bueno, siempre se quedan cosillas, ¿no? Podríamos Añadir, por ejemplo, que el último que está haciendo en teatro ha sido el maestro Juan Martínez, que estaba allí, ¿no? La adaptación de la novela.
Sigo de bolos.
Y sigue haciendo bolos en verano. Acabo de grabar también con Pepe Sacristán la adaptación de Luces de Bohemia para Radio Nacional. En cine y en televisión ha hecho de todo. Si damos nombres, seguro que se queda alguno fuera, pero Garci, Cuerda...
Es que soy muy mayor ya.
Trueba, los más grandes. Bueno, y todo ese trabajo le ha supuesto premios como el de la Unión de Actores, tanto en cine como en televisión. Tiene un Goya también, al mejor actor secundario, por tanta mía. ¿Y con quién viene Miguel Reyán, Max?
Bueno, pues viene con David Serrano, también se lo cuento a los niños. Tenéis que imaginar, queridos niños, que David es como un mago de las historias, pero en lugar de hacer trucos con varitas, pues él los hace con palabras y con gente que actúa. Desde que era pequeño le encantaba imaginar cosas y crear mundos. Cuando creció, decidió que quería compartir esas ideas con los demás. Así que David escribe historias para películas, esas que ves en el cine con palomitas, y también para obras de teatro, donde la gente actúa en un escenario delante de ti, a veces cantando. Y además de escribir las historias, también les dice a los actores cómo tienen que moverse y hablar para que todo quede perfecto. Es como ser el capitán de un barco que lleva la historia a buen puerto. Y gracias a David podemos disfrutar de muchas aventuras, reírnos un montón y emocionarnos con las cosas que él inventa. Es un cuentacuentos muy, muy especial.
Buenas tardes, David.
Buenas tardes.
David Max está también detrás de, bueno, muchas adaptaciones musicales en teatro, las últimas de Book of Mormon, maravillosa, oh, mamá mía. Películas como Días de Fútbol, Días de Cine, los guiones del Otro Lado de la Cama o Los Dos Lados de la Cama.
También... Casi ahorramos si dices que en dónde no ha estado, ¿no?
Podríamos hacerlo claro. Así. Pero fíjate, como guionista, acabo de estrenar Voy a pasármelo bien, que es la... Bueno, mejor. No, Voy a pasármelo mejor, que es la secuela de Voy a pasármelo bien, que fue la que rodó él hace 3 años, creo, 2022, ¿no? Y lo que no viene en su currículum es que David empezó haciendo radio, ¿no? Que era esto de Amonía con el
Sobaco. Es verdad. ¿Y eso dónde lo habéis encontrado?
Ah,
en el equipo de documentación.
Sí, sí, en el instituto.
Esto es la SER, David.
Sí, sí, sí. En el instituto, un programa en el que intentábamos plagiar absolutamente a Goma Espuma, con muy malos resultados, evidentemente. Pero sí, sí, con 14, 15 años hicimos un programa con dos amigos, sí, con Gabriel y con...
¿Qué se llamaba? ¿Cómo?
Amonía con el Sobaco, un título inteligente y... Pues como el programa, más o menos. Te puedes hacer una idea de lo que hacíamos, teniendo en cuenta cómo se llamaba, sí.
Por lo que fuera, no funcionó.
No, no ya, funcionó muy bien.
Pero ya que tenemos el uso de la palabra, vamos a utilizarlo para una vez que tengo algo, coño. Que a mí también me gusta la radio. De hecho, colaboro, estuve un año con Jaime Cantizano, haciendo con Viviana Fernández un espacio que yo bauticé con el bonito nombre de Estato Murral.
Bueno, ya que está en el uso de la palabra, señor Reyán, díganos cuál es la primera canción que se llevaría a una isla desierta.
Pues si no tengo más remedio que elegir y no tengo más, más...
No es fácil.
Pues hay una canción, en mi adolescencia, en la Segunda Guerra Carlista, teníamos un grupo...
Es otro sarcasmo del señor Reyán, niños.
Un grupo, por cierto, para que todo cambie, para que todo siga igual. Antes era un conjunto, era un grupo, ahora es una banda, pero es lo mismo.
Grupo músico-vocal, se decía,
claro,
en la época.
Musical. Antes era un... Era una actuación, ahora es un concierto. Antes era un long play, en ese, ahora, antes era una canción, ahora es un tema. Pero bueno, teníamos un conjunto que admirábamos, cómo no, era instrumental, lo típico de los Shadows, ¿no? Una guitarra solista, guitarra de acompañamiento, bajo y batería. Y nuestros héroes, en aparte de los Beatles, eran los Shadows, ¿no? Era la época de Apache, guitar tango y todo. Y entonces había un tema que a mí me gustaba, una canción, una copla que a mí me gustaba, porque yo de vez en cuando tocaba la guitarra solista. Y era un admirador del guitarrista solista que se llama Amy Marvin, que por cierto decían que nos parecíamos feo, con gafas y no sé cuál. Y entonces a esta canción la compuso él, y Nibran es Marvin al revés. Y sobre todo me encantaba porque clavaba, fácil, la melodía fácil de hacer, pero clavaba el solo. Si lo vamos a oír...
Pero entonces tú tienes tu grupo ahí.
Sí. Ah. Esto lo hacíamos igual. La sencillez. Pero el bajo es fantástico. Pum, pum.
Es contrapunto a tres voces porque la otra guitarra va haciendo... Sí. Otra melodía.
Tocábamos sobre todo en verano.
¿Pero esto Marruecos todavía?
¿Eh? Sí, sí, iba a decir que tocábamos sobre todo en las salas de fiesta al aire libre de los franceses, para que bailaran y todo. Sí, sí.
Ah, no conocía yo esa faceta tuya.
Tengo fotos que lo acreditan.
No lo ponemos en duda, pero vamos.
O sea, que no lo sabes, que el señor Reyán nació en Tánger, que a lo mejor le ha sorprendido la pregunta.
Hola, ahora viene, mira cómo entra el ritmo. Ahí va.
Eso es lo que clavaba, ¿no?
Bueno, vamos, pero mis años me costó de soledad. Con una Fender Stratocaster que tenía, ¿eh?
Pues una Fender Stratocaster, sí, señor, en aquella época era dineral, poca,
¿no?,
broma.
Claro, no, entonces no costó. ¿No?
Joder, lo
no.
que da de sí la medicina, porque te la compró tu padre, la Strato.
No entremos en detalle.
Pero mira, ya que sale la medicina, ibas para médico, ¿no?
Sí.
¿Y
sí,
se cruzó sí. la guitarra o el teatro o cómo fue?
Pues a ver cómo lo cuento. Cuando entré en la Facultad de Medicina era otra época. La universidad no tenía nada que ver con la de ahora. Y aquello era una ebullición en Sevilla, una ebullición social, política, cultural y no sé qué. Y entonces hacíamos teatro, primero en el teatro de medicina, enseguida se nos quedó, porque íbamos dos o tres compañeros, al del distrito, y un rato después, políticamente incorrecto, fundamos el mítico Esperpento con Alfonso Guerra. Pues hacíamos, queridos, teatro de guerrillas, hacíamos teatro contra la dictadura, con los grises en la puerta, la mayor parte de las veces suspendidos por nuestro amigo Fraguer y Barne, y a la siguiente.
A mí me interesa mucho, Miguel, enseguida vamos con la primera canción favorita de David, esa época en que acompañas tú a tu padre a los hospitales, al hospital donde él trabajaba, y estás con él mientras ve al paciente, ¿no? Debías ser muy niño tú, y sí. ¿qué comentarios hacías? ¿Se te escapó alguna vez? Papá, ese señor está muerto, ¿no?
Pues supongo, sabía, porque yo iba a ser médico, acompañaba sí. a mi padre de pequeño desde siempre a los pies, y sabía mucho, pero sabía mucho. Cuando llegué a primero de medicina, el que más sabía de las tres asignaturas, de anatomía, por supuesto, de fisiología, de química menos, química inorgánica y eso menos, pero sabía muchísimo porque tenía mucha experiencia. Y además mi padre, pues me
te dejaba educaba. Practicar, toma el pulso.
Sí, sí, no, me ha ayudado a operaciones.
Joder.
Sí, hombre, claro, menor, pero claro, sí, sí. Era director del Hospital Civil y además he visto una cantidad de enfermedades que ya están erradicadas y que ya no se veían aquí, desde facies leoninas de lepra a, yo que sé, amputaciones de todo.
David, vamos con la tuya. ¿Cuál sí. sería tu primera canción para la isla?
Yo elegí Someone to Watch Over Me. Me parece una melodía perfecta de Gershwin. Hay mil versiones que me encantan. La de Brad Mehldau me parece increíble. Además, es un tema que casi todos los grandes pianistas de jazz han tocado a piano solo. Y durante una época las coleccionaba, iba buscando quién las tocaba, iba comprando los discos cuando se compraban discos. Y es una canción perfecta, para mí es como la canción
redonda. ¿Y la viste en Garza en algún momento de tu vida o la tienes desde siempre? O sea, la asocias con la...
Yo es que me acerqué al jazz con los discos de la Fitzgerald, de los Standards, sobre todo con el primero, con el de Cole Porter, que lo compró un día mi padre y me... Con 14, 15 años empecé a escucharlo, o sea, también con 14, 15 años empecé a escuchar eso, todos mis amigos me daban una colleja que flipa, claro.
Tienes amonía con el sobaco, ¿no?
Y claro, pero esto lo ocultaba un poco en casa porque me da vergüenza, supongo, claro. Y llegué también, supongo, que al de Gershwin después, y me acuerdo cuando vi Manhattan, la película, la de Woody Allen, que en el momento es el plano este maravilloso en el puente, que hay que ser valiente, ¿no?, para poner la cámara a 20 metros y dejar un diálogo, dos tipos de espalda chiquititos. Suena, ¿eh? Suena a Someone to Watch Over Me, la versión que hicieron ahí con Zubin Mehta, creo que la hace. Y yo creo que a partir de que Manhattan también era como mi película favorita durante muchos años, que sonaba en el momento que yo más me hubiera gustado rodar también de cualquier plano de la historia del cine, si pudiera elegir uno, elegiría ese. Y qué casualidad que estuviera también esa canción. Y de sí, desde muy pequeño me encantó, y en los últimos años eso he decidido que es mi canción favorita. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and you shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. También en los últimos años me estoy obsesionando mucho cuando hablo con los actores y con, sobre todo cuando trabajo con chicos jóvenes, que lo que tienen que trabajar es en ir hacia la relajación. Y es que la escuchas a ella y es como que no puede estar, pues está en el salón de su casa, cantando tranquilamente, ¿no? Y es una perfección además, pero relajada.
Dices trabajar con actores jóvenes, ¿estás pensando en niños? Porque claro, por tu trabajo en Matilda o en Billy Elliot, en sí, los musicales, también creasteis esa escuela para sí, chavales, que debe ser complicado, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Trabajar con repartos de niños, ¿no? Pues, que van cambiando.
Mira, realmente una vez que aprendes un poco la dinámica de lo que es trabajar con chavales, yo he trabajado con niños desde 8 o 9 años hasta 14, 15, ¿no? Una vez que aprendes un poco cómo tienes que manejarte, es casi más agradecido trabajar con ellos que con actores adultos. Juan Carlos Fischer. No, con Miguel es muy agradecido siempre. Con Juan Carlos Fischer, el director de teatro peruano, que es muy amigo mío, me dijo un día, ¿en qué momento se convierte, te das cuenta de que dirigir actores, sobre todo los que ya tienen una trayectoria y tal, más que dirigir se convierte en negociar?
¡Qué coñazo!
Y es que es verdad. Hay con muchos actores con los que no diriges, a los que no diriges, con los que negocias y llegas a acuerdos. Con los chavales, ¿no? Los chavales no te juzgan, no ponen en tela de juicio lo que les estás diciendo, van a muerte contigo. Si te has ganado su confianza, si un chaval siente que te importa, o sea, es que...
¿Y les pones a la Fitzgerald, por ejemplo?
Sí, les he puesto cosas. Por ejemplo, les he puesto alguna vez a Iromi, a la pianista, para que vean cómo alguien puede pasárselo muy bien haciendo algo tan complejo como esto, creo, el piano, como lo toca ella. Porque es una persona que está todo el rato disfrutando tocando el piano. No les puedes poner a Brad Meldau, que es un tipo que sufre más tocando, ¿no? Pero cuando la ves a ella, cómo toca, siempre divirtiéndose, sí les he puesto vídeos de ella alguna vez, diciéndoles, mirad cómo esta chica se lo pasa. Y creo que el objetivo es que vosotros os lo paséis también como se lo está pasando ella.
Bueno, la próxima canción, la siguiente canción, Miguel, ¿nos va a suponer volver a Tánger?
Oh, yes.
Oh,
oui,
yeah.
Oui, oui, oui. ¿Por qué me preguntarás? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame.
¿Por qué?
Me gusta mucho me hagas esta pregunta. El cine, lo que veía era mucho cine francés, compraba Cine Monde, leía a Salir Le Copain y cantábamos cosas de Johnny Hallyday, de Sylvie Vartan o de este grupo que vamos a oír, que también es muy sencillo, que todo estaba de moda y nos lo pedían. Concretamente esta canción, que se llama... C'est pas sérieux, no es serio.
C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue, n'importe où. C'est pas sérieux, mais c'est bon, mon amour, quand ta bouche affamée se promène sur mon cou. Et moi, si timide,
timide, timide. sans tricher ce grand bonheur qu'on affiche sans pudeur. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens donc chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Sérieux, mon amour, tu sais tous les amis croient sûrement qu'on est mort. Ça va faire 4 nuits, 4 jours que nous n'avons pas mis le nez dehors.
Ya no tocas nada, la guitarra, sí. ¿Sí sigues?
Sí, de vez en cuando toco la guitarra, que por cierto, cuando pasa un tiempo no tengo callo. Yo hice una serie hace ya un par de años, se llama Sentimos las molestias. Que, por cierto, ya que tengo el uso de la palabra, viene, se hizo como Biestar por mi afición a la música, porque anterior fue también con Cabestán y con Álvaro Fernández Armero. Yo casi siempre voy al auditorio, te encontrarás para el auditorio, para el Real, dicho lado. Pero bueno, y entonces, como habéis cambiado, antes era celuloide, y dice Miguelito, por favor, la primera que no tenemos película, sí. Pero ahora metéis la tarjetita y toma un 99, 90, 112, y que no llego al auditorio, entonces preguntando por la música. Y yo, toda mi puñetera vida, desde que me dedico al cine, estoy intentando convencer a alguno de los amigos que tú has mencionado, desde José Luis Gatti, Trueba, Fernando Colomo, Cuerda, todo, escribir, por favor, una, yo creo que a ti también, supongo, no me has dicho ni puñetero caso.
Un personaje de director de orquesta.
De un director de orquesta. Porque para ser director de orquesta, que yo voy a serlo en una reencarnación, una de tres. O eres director, es tu oficio, dirige la Filarmónica de Berlín, o eres millonario, te alquilas una orquesta, o eres actor y tarde o temprano te colocan delante de la orquesta. Y yo dándoles el coñazo a esto. Y unos meses después me llama y dice, Miguel, siéntate. Movistar nos ha autorizado una serie de un director de orquesta. Digo, ¡bien! Pero tú no vas a ser.
Claro, se lo dirán a Resines.
Va a ser Resines. Tú eres el viejo rockero. Y lo digo a propósito, Rafael, que yo ahí he tocado, ¿lo has visto la serie?
Sí, sí, sí.
Que ahí toco con Suburbano, toco yo la guitarra.
Qué bueno.
Bueno, y tocas el piano. ¿Eh? Y tocas el piano.
Bueno.
Toca el Barenboim, que por cierto tiene Alzheimer, galopante.
Yeah. Hiciste un papel de organista ciego una vez, he leído.
Calla, canalla. Calla.
¿No lo vas a contar?
No, lo cuento yo, porque es mi decepción del cine. Porque era una coproducción con Checoslovaquia y el director quería que de verdad tocara el piano. Era Antonio de Cabezón.
Pensé que quería que fueras ciego, de verdad.
No, también. No sé si todavía estaba el catalán. Y entonces, era Antonio de Cabezón, el organista. Y entonces yo hice una prueba, y entonces, estupendo, muy bien. La prueba, yo no sabía música, entonces aquella mano izquierda debió ser aquello un pelpudo que caía, pero muy bien. Pero entonces yo, pues bueno, mirando las teclas y con la partitura todavía, pero con unas lentillas. Y aquí vuestro amigo estuve 6 meses con Pepe Rey, que por cierto no sé nada de él, que es especialista en música renacentista, y cuando dijeron action, toqué el órgano, el virginal y el clavecín.
Joder, me quito el sombrero.
Total.
Bien, y quedó muy bien.
¿Y el virginal comprobaste que era virgen?
Era virginal. Sí, era. Pero, queridos, queda larga la película, no se me ve.
Ostras.
Dije nunca más. A la mierda el cine. Las manos de mi amigo Javier Periano y yo pongo cara de Steve Wonder.
Por eso, tu defensa del teatro, porque ahí no te pueden...
Ahí toco yo, ahí toco yo el piano.
Claro, claro, claro.
Y al final del Arco Iris, ahí tocaba yo el piano. Y no, porque es que en el cine, hasta acabas el Úrsula, por eso no hay que ver la película, porque además te la voy a ver, porque hay un montón de intermediarios hasta el resultado final. Claro. Está el director, que opina el montador, el productor ahora también, hombre, esto vamos a quitar, y al final aquello está desvirtuado.
Oye, de música clásica, Miguel, también...
¿Perdón?
Hablas de visitas al auditorio a escuchar música clásica.
Sí.
Que te gustaría ser director, pero alguna vez no has dirigido, pero sí que has pedido orden en la sala, ¿no?
No, he dirigido en la... Además hay un vídeo que lo comprueba, yo te lo he enseñado,
sí,
porque
sí.
Antonio Resines, él dirigía, era el director de orquesta, y en las pausas esto, en una orquesta, entonces dijo, ¿puedo coger yo la batuta? Digo, pues adelante, y además lo dejé. Digo, vamos a ver, la quinta de Beethoven, 4 cojones. Re menor. Sol, mi...
Do menor.
Do menor, ¿no? ¿Qué he dicho?
Re menor.
Re menor, perdón.
Re menor, no. Es lógica la equivocación porque la novena está en realidad.
Bueno, y entonces vamos a ver si vosotros me... En primer lugar estoy imitando a directores famosos. A ver si son... Entonces, Claudio Abado, todo. Bien, puedo dirigiros, pues sois una orquesta como Dios manda. Todo eso se queda. Digo, vamos a ver. La quinta de Beethoven, ese comienzo lo ha interpretado de muchas maneras. Fritz Blanger decía que la llamada de la muerte hacía pum, 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 pum. Karajan, que era pum, 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 pum. Yo quiero una cosa intermedia. Se quedaron todos acojonados. Ya. Y no pues sabéis...
Sí, estoy quedando acojonado yo.
Sí, estamos.
El placer que es para un melómano como yo... está el vídeo que alguien lo grabó. Ta, 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 cha, con la anacrusa del principio.
Sí, sí, sí.
Emocionante, maravilloso.
Con la anacrusa y el silencio.
Y el silencio, claro.
O sea, silencio de corchea, anacrusa y catapón.
Por algo está donde está.
Impresionante.
¿Y o sea, alguna... que dirige de orquesta?
¿Alguna vez has tenido alguna experiencia con móviles sonando en un concierto?
Pues mira, en el auditorio me pidieron, salí varias veces antes de la orquesta y he salido con bastante orquesta. La última vez con Barenboim, a pedir que se pararan los móviles. Entonces, ya además es emocionante para un melómano, porque sale la orquesta, como sabéis, la gente aplaude, el la famoso, que ya han afinado abajo, pero la diferencia de temperatura vuelven a afinar, pa, se sientan, silencio, y sale el director. En vez del director salgo yo. Y se me levanta todo, me da ganas de saludar al concertino.
Bueno.
Y como dice Ricardo Muti, tú haces así, ya verás cómo pasa algo, ya verás cómo... Y entonces era una cosa muy corta, que también está grabada por ahí. Digo, no, desgraciadamente para mí, afortunadamente para ustedes, no soy el director. Soy un actor, alguna vez algunos me conocerán. Simplemente quería decir que el otro día en un concierto estaba yo por ahí sentado y en un pianísimo de la orquesta me sonó el móvil. Tararata, tararata. Se paró la orquesta, todo el mundo lo olvidó buscar, yo no encontraba el móvil. Estoy en tratamiento psicológico, no quiero que a ustedes les pase esto. Por favor, saquen el móvil y apaguen. Si no saben apagarlo, seguro que el de al lado se cree Bill Gates y si no voy yo. Eso. Como suene un móvil ahora, salgo con la metralleta. Ni uno.
David, ¿por dónde seguimos?
Pues yo creo que esta sí que es la canción más importante de mi vida. Porque, de alguna manera, gracias a ella, conocí a mi mujer y a la madre de mis tres hijos. Yo hice hace ya, no sé, 15 años, o sí, a lo mejor un poquito menos, un musical que escribí y dirigí aquí en el Teatro Rialto, que al lado, a partir de las canciones de Joaquín Sabina, que se llamaba Más de 100 mentiras, y hicimos aquí año y medio, y luego me llevaron a Argentina para dirigirlo allí también. Y la que era la protagonista del musical era una chica que se llamaba Luz Cipriota, que cantaba su personaje además esta canción, y la conocí allí y ahora tenemos tres hijos, o sea que... Y la canción es Contigo, porque era la que cantaba de Joaquín Sabina, que la cantaba su personaje en el musical.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingo por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
Impresionante la versión de Valeria Castro. Aquí más que de la música se podría hablar de la letra. La letra es un auténtico poema que se estudia como, sí, bueno, como poema con, para identificar incluso en comentarios de texto, ¿no? Para identificar los recursos de anáfora, metáfora, los retruécanos. Es una maravilla.
Yo creo que esa canción es una obra maestra, sí, y esta versión me parece la más bonita.
Tiene varias, Joaquín, que son...
Pero esta, desde luego, sería una de las, vamos, incontestables, yo creo.
Sin ganas de comer, yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz, yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti.
Max, te veo, te pasa algo, te veo ahora, ¿no?, distante.
No, ah, bueno.
No me gusta, vale, cuando sí callas, porque estás como ausente, y ya, entonces tu trabajo magnífico y maravilloso lo tengo que hacer yo, que nunca voy a estar a tu nivel. Habíamos quedado en que te tocaba a ti ahora preguntar,
sí,
a David.
A David. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que ha contado ya tantas anécdotas de musicales y de canciones y tal.
¿Te has quedado sin recursos?
No, pero es que me sale hacer la pregunta como en un musical, tío, cantada.
Ya que mencionas lo del musical de Sabina, ¿y qué problema hay con eso? Si tú eres un tío que vale para todo, cántala.
Adelante.
A ver, la canto.
De todos los musicales que has escrito, dirigido, ¿cuál es para ti, David? Sin dudarlo, el preferido. ¡Todos! Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la.
Acabamos de perder.
Pues ya está la pregunta.
Acabamos de perder poco prestigio.
No lo vi venir esto.
No, pero a mí me ha gustado.
David, ¿sabes? La edad que tiene.
67, 67.
Como.
Recién cumplidos.
Yo creo que me cuesta elegir mucho entre. Bueno, obviamente el de Más de 100 mentiras, por lo que supuso en mi vida personal, evidentemente está muy por encima de todos los demás. Pero como musical de trabajo mío que ha quedado bien, yo creo que o Billy Elliot o Los Mormones o Book of Mormon. Creo que Billy Elliot fue una experiencia muy bonita. Estuvimos un año y medio preparando a los chavales. Nunca se había trabajado tanto con niños en España. Montamos una escuela, nos trajimos a 5 niños de fuera de Madrid, que se vinieron aquí con 11, 12 años a prepararlos. O sea, fue una experiencia muy intensa y cuando al final salió, fue como, joder, fue importante. Y Los Mormones, Book of Mormon ha sido... Yo cuando lo vi, Mormones ya terminado, dije, yo no sé si... O sea, seguramente, o seguro que mucha gente lo podría hacer mejor, pero yo no. O sea, yo
esto, he dado lo que tenía.
Aquí he dado hasta donde podía llegar, me ha salido esto. O sea, yo creo que ya la gente, si me contratan, no pueden pensar que voy a hacer algo mejor que esto, porque yo no paso de aquí.
Que por cierto, déjame contar una cosa, que a lo mejor la tergiverso, la eso, pero si no es vero, ven trovato, que tú me lo contaste cuando las audiciones para Billy Elliot viste a un montón de chicos. De, no sé, quedaba 13, 14, 15.
Más chiquititos.
Más chiquititos, que supieran mínimamente cantar, bailar, claqué, casi todos venían, pues bueno, de Barcelona, de Madrid. Pero de repente aparece uno que, por ejemplo, déjame cambiar, a lo mejor no exactamente así, pero vale como ejemplo. Dice, ¿tú de dónde eres, guapo? Dice, de Villaboquete del Conejillo. Dice, baila otra vez, a ver cómo bailas, claqué, cómo bailas, cómo cantas. Tu papá es músico, dice, no es cartero. Y tu mamá limpia escaleras.
¿Quiere bailar otra vez, guapo? Explicarme el misterio.
Sí, ninguno de los niños con los que trabajamos en Billy venía de familia relacionada con la interpretación ni con la música. Y ahora el nivel es altísimo. Es que a partir de Billy nosotros abrimos una escuela, sí. La productora con la que trabajo, SOM, que ahora es ATG, se abrió una escuela de arte de para teatro musical. Y ahora alumnos con menos de 18 años, creo que son 600 y pico, 700, solo en nuestra escuela, y los que están haciendo un grado, que son 4 años, que ya es un grado oficial, pues son 20 por curso, estamos ya en cuarto, pues habrá unos 80 o 100. O sea, habrá en la escuela casi 800 alumnos solo en nuestra escuela. Yeah. O sea, imaginaos las escuelas que... Pero entonces, y por ejemplo, las niñas con las que hicimos Matilda, que siguen formándose, o sea, el nivel que tienen con 13, 14 años ahora... Estas niñas, cuando tengan 18, van a estar a nivel de los americanos. Y es que siempre lo digo, si es que por nacer en Wisconsin no eres más listo. O sea, de verdad.
Ni afinas más.
No, claro, no afinas sí, más por nacer en Wisconsin. No se ha descubierto que tengan un gen allí que les hace afinar más. Entonces, simplemente, pues hay que formarse, y lo que sí tienen es más dinero.
Ya que estás en el uso de la palabra, David, siguiente pieza que te llevarías a Isla Desierta.
Elegí la última parte del concierto de Colonia de Keith Jarrett. Ese sí que creo que es el disco que más veces he escuchado en mi vida. Me lo puso un día mi padre cuando yo tenía también 14, 15 años y me quedé fascinado. Y el último tema es que es precioso, que es el único que no está improvisado.
Estás en el uso de la palabra y quiero que lo estés, siguiente pieza. Cualquier excusa es buena palabra. Estés o no estés en el uso.
¿Quieres que diga cosas? ¿De la siguiente copla?
Sí, de la siguiente copla.
Pues mira, a mí de siempre, ya sabes, se quiere lo que no se tiene, ¿no? Tengo amigos bajitos que dicen, Miguel, ¿qué se siente siendo alto? ¿Cuánto mide? Digo, no lo sé, se mide lo bajito, yo no sé, soy largo. Y yo siempre he querido, hace tiempo que no, tener voz de bajo. Siempre me han... O sea, sobrecogido.
No de Torre Bruno, sino de bajo, vaso profundo.
Exactamente.
Vaso profundo.
Vaso profundo.
Don Giovanni a Cenarteco.
No era necesario esto, Max.
Y entonces, pues bueno, pues he elegido pues un Sarastro de la flauta mágica de Mozart, uno de las cosas para bajo, para mí, del bajo, los mejores que hay, que se llama Matis Salvela, se llamaba finlandés. Con una voz, además, llena, con cuerpo. Véase el ejemplo por la Junta de la Mira. Aparte de que es maravillosa esta música, esto es una cosa... Mira qué voz.
David, una más. ¿Cuál te llevarías a la isla?
Pues he elegido otra canción muy importante en mi vida, porque no gracias a la canción conocí a Miguel, pero anda, sí que hicimos una película juntos en la que nos conocimos y en la que Miguel cantaba esta canción.
Vamos a escuchar primero la canción primero la canción y luego ese momento de Miguel.
Un poquito. Que lo grabamos en el Tony 2.
Mítico. Esto es Noche de Ronda, de Charlie Hayden con Pat Metheny, ¿no? Ese disco sí. que hizo Charlie Hayden con, bueno, era
qué
boleros,
precioso,
pero
además, sí.
pasados por el jazz.
Pasados por el jazz y pasaba a 4x4.
Sí, y Pat Metheny se lo pensó mucho porque le daba mucho respeto tocar.
¿Sí?
Cuando le propusieron hacer el disco este, dijo que este rollo que le daba el piano, ¿no? El
que es Rubalcaba.
Rubalcaba.
Que es un poco, yo creo que está detrás del disco realmente,
sí,
¿no?
El espíritu que había detrás puede ser Rubalcaba. Entonces, que le daba mucho apuro.
Y que un par de
con
cosas
el groove que da Rubalcaba en el piano, él con la guitarra, pero bueno, primero le dijo que no. Luego se pasó semanas escuchando cintas y grabaciones para pillar el aire y ya dijo, venga, voy para allá. Y al final quedó una cosa maravillosa,
sí,
¿no? Un
personaje. Esta versión es increíble.
Verdad, no me acordaba que lo grababa.
Claro, la cantabais, Gerardo pues, Maya y tú. Claro.
Vamos a escuchar ese momento, Miguel. Vamos a hacer memoria.
Dile que la quiero. Dile que me muero de tanto esperar.
Gerardo.
Ahí está Miguelito.
La borrachera del Tony, ¿no?
No son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba. Por llorar.
Y luego sonaba en la secuencia que estáis en la cama los
claro,
dos,
claro, claro.
que la grabó Pablo Noboa. Que la grabó además viendo las imágenes en una toma. La grabó del tirón, que hizo una versión preciosa, Pablo, también.
Esta fue la película, como dices, que os unió. Una película que luego no funcionó, ¿no?
Nos unió, pero hundió mi carrera. Pero lo doy por bueno, es un hundimiento por haber conocido a Miguel.
Es tu 1941 de Spielberg,
o sea, sin
¿no?
duda, sí.
Oye, David, es verdad que los
perdóname,
hermanos...
Rafael, tengo que contar una cosa. Que en la escena de la cama con que dicho así parece, Gerardo Maya, que somos hermanos, introdujiste una cosa que yo te conté que me sobrecogió de una entrevista de Adolfo Marsillá con Pedro Ruiz. Ya mayor, enfermo, que con naturalidad dice, no, yo duermo con la luz encendida. Y dice, Pedro, ¿por qué? Dice, porque tengo miedo.
Y lo metimos, sí.
¿Qué?
Sí.
Porque tengo miedo.
Fue un día muy bonito de rodaje ese, ¿eh?
Y entonces... Además. Hay un momento que apaga la luz, de no apague, por favor, que me da miedo.
Tú estabas malísimo, tenías un catarro
y lo incorporamos
a la secuencia.
perdón, Rafa.
Gerardo, que fue maravilloso trabajar con él también.
Y es verdad que luego tuviste un problema con los hermanos Calatrava a raíz de esta película.
Sí, bueno, o sea, es que a raíz de esa película yo tuve problemas de todo tipo, pero este es el más peculiar.
Eso no sabía yo.
Yo leí en un libro de Jorge de Cominge, que además decía... que hablaba sobre que él había trabajado en el cine del destape, como script en varias películas, y entonces decía en esas memorias que los hermanos Calatrava tenían un esclavo. Y entonces me preguntaron en una entrevista, me dijeron, y de todo lo que te has documentado, que me documenté mucho, sobre el cine del destape, porque la película hablaba de eso, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Y dije, joder, pues que los Calatrava, leí en este libro, tal, citaba el libro y todo, tenían un esclavo. Y entonces los hermanos Calatrava lo leyeron y salieron diciendo que éramos dos gilipollas, Jorge de Cominges y yo, que eso evidentemente había sido una broma, en qué cabeza cabe que tuviera un esclavo, y que nos iban a demandar. Y dije, ya lo que me faltaba, después de la hostia que me están dando en todos lados, que me tenga una demanda de los hermanos Calatrava. Pero no me llegaron a demandar.
No fue a más.
Qué cosas.
Pues no sé si llega el momento ya de elegir las canciones que os harían saltar de la isla.
Sí, es el momento.
¿Empiezo yo?
Sí.
Pues yo he elegido una canción de un cantante argentino que se llamaba, está muy mayor ya, Palito Ortega. Y detesto esa canción porque es que me ponía los pelos de punta por una razón. Porque Palito Ortega salía aquí en Televisión Española con Íñigo, un directísimo, no sé cuánto.
Con Marisol hizo varios
con números. Marisol, sí, ¿no? Era un, y entonces salía muy serio, como si fuera a cantar Berto Brecht con música de Kurt Weill. una cosa. Y cuando yo, muy serio, muy serio, y empezaba, la chevecha que chechube a la cabeza, y me parecía una calzoncillez de tal calibre, y este tío porque sale, coño, que salga por lo menos como Luis Aguilé, con la corbata así.
Luego se metió en política, ¿eh? Luego se metió en política.
Claro.
La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Coche, cuando tenga che.
Pero todo esto es muy serio. La seriedad brechtiana.
Otra vez, si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta.
Es espeluznante. Es espeluznante esta canción.
Es espeluznante la palabra.
Pero es que ahora viene la chevecha.
Sí.
Podré tomar chevecha nomás.
El estribillo es lo más repugnante.
Insisto, muy serio.
No hay más preguntas. Con esta te tirarías al agua, sin duda. ¿Y tú, David, con cuál te irías al agua?
Elegí esta porque me genera casi violencia cuando la escucho. Me parece tan detestable esa canción y sobre todo fue un éxito tan brutal y me parecía muy deprimente. Y tuve un día además muy deprimente con los niños precisamente de Billy Elliot cuando ensayábamos que la pedían y era como, ¿os gusta esto? Y he elegido Despacito. O sea, me parece horrorosa. Y encima, que haya tenido tantísimo éxito habla de lo que en lo que se ha convertido la industria musical para mí, pero bueno.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero...
Max, ¿no estás muy de acuerdo?
No, bueno, a mí me gusta Despacito, pero es que además voy a hacer un poco de Max Explaining, el que te gusta a ti.
Momento Max Explaining.
Para intentar que a David le guste un poquito más Despacito, que no, que se le pase el trauma, ¿no? ¿Sabes que Despacito y los Beatles, además, en su nivel más sublime, porque estoy hablando de She's Leaving Home, usan técnicas de composición similares?
Pues no me lo podía imaginar.
Que Fonsi, pues mira, esa técnica se llama el World Painting. El world painting es que la música hace lo que dicen las palabras de la canción. Entonces, en Despacito, cuando llega ya el estribillo Despacito, la música se ralentiza un poco. O sea, está Despacito, pues toma Despacito.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Es que se produce ahí un calderón.
Tampoco me parece una
cosa...
Estoy
contigo, David.
Compleja. O sea, está diciendo Despacito y hace un poquito de...
Se podría haber hecho un acelerando, hace un calderón y parece que se para. Bueno, el hombre está, no es Paul McCartney. Fonsi no es Paul McCartney, hace lo que puede.
A ver si encontráis por ahí en internet una versión de un músico callejero a guitarra.
¿Del Despacito?
Despacito.
¿Que pone la carne de gallina o qué?
Muy bien.
Mira, tampoco creo que a Luis Fonsi le esté importando mucho que yo esté diciendo que no me gusta, ¿no? O sea, porque puede haber sido la canción más famosa de los últimos 10 años, a lo mejor.
Fonsi podría... Tenemos una llamada de...
¿Sí? Fonsi podría comprar tu silencio, si quisiera.
No,
sobre Despacito. Y fijaros lo que hace Paul McCartney en She's Leaving Home. Cuando acaba de cantar que ella baja por la escalera para allá, para marcharse a la calle y a emanciparse, el pasaje instrumental que hay a continuación es un descenso de la orquesta.
She goes downstairs to the kitchen clutching a handkerchief.
Más world painting. Cuando la madre llora, porque ya ve que no se ha escapado la chica, la música después del verso parece llorar también.
She breaks down and cries to her husband, daddy, our baby's gone.
Y claro, Fonsi, impactadísimo con las virguerías que hace Paul McCartney en She's Leaving Home, hace otro world painting cuando el compañero, que no me acuerdo cómo se llama, el que cantaba con él, dice sube, 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 y la música sube también.
No termino de encontrar...
Es prácticamente lo mismo. She's Leaving Home y Despacito, en el fondo son la misma canción, David. Ahí lo dejo.
Hace un tiempo, en una reunión amigable, estaban unos cuantos amigos, la más de sensatos, catedrático de historia contemporánea, un prestigioso arquitecto, que de pronto dijimos, ya no sé, quizá con el cuarto gin tonic, vamos a confesar nuestras...
nuestras preferencias inconfesables. Fantástico, fantástico. Lo que salí, el catedrático decía, pues yo, se me ponen los pelos de punta cada vez que oigo a Marisol cantando Tómbola.
Yo voy a decir la tuya, te la voy a adivinar la tuya.
No, bueno, te lo he dicho.
Porque además yo la comparto mucho. A ver. De hecho, creía que ibas a traer una y estoy a punto de traer una también. A Miguel le gusta mucho Luis Aguilé.
Luis Aguilé. Que me hace mucha idea, que me parece muy gracioso.
Lo has citado antes, ¿no? Con la corbata, que querías sí, corbata. Claro, que eres sí, palito pero... con corbata. Con las corbatas aquí en la música.
Todos tenemos un lado oscuro.
Sí. Bueno, amigos, esto se ha acabado.
Es distinto.
Es el programa, es el programa final de esta temporada de 2x4. Sí.
Qué porquería de programa.
¿Qué valoración podríamos hacer, Rafa?
La señora Francis me dijo al comienzo del programa que no estrangulara a mi compañero, a Max, que usara contra él mi sarcasmo. Voy a probarlo. Max, quédate tranquilo. Has estado, bueno, esta última comparación de Luis Fonsi con Paul McCartney, creo que has tocado techo. Has brillado a la altura que toda España esperaba de ti.
Yo me lo creo, ¿eh?
Estás en todo lo alto ahora mismo. Lo que se podía esperar de un premio Ondas internacional como tú. De hecho, fíjate, si nos dan el Ondas Interestelar por este 2x4, yo asumo que esto será solo por ti, porque yo soy un lastre para este programa, Max.
Bueno,
conozco
tampoco,
mis taras,
tampoco.
Soy consciente de mis limitaciones, freno el ritmo.
A ver, no eres yo, pero no te
mis preguntas tanto. No tienen chispa, sí. Interrumpo a los invitados. Bueno, soy un desastre. No, gracias a ti esto se ha mantenido en pie. Pero bueno, si digo, como sueles decir tú, al menos le hemos podido poner a nuestros invitados las canciones que nos han pedido,
sí.
En la versión que nos
en
han
la
pedido.
Versión que nos han pedido, sí.
No como le pasaba a Sam, el pianista de Casablanca, ¿no? Que sí. Por más que Ingrid Bergman le pedía, el tiempo pasará, él no hacía más que darle gato por liebre.
Pero no se lo hacía solo a Ingrid, el cabrito de Sam, se lo hacía también al jefe, a Bogar. Escucha.
¿Qué estás tocando?
Una canción que he compuesto yo.
Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. No los la tocaste para ella, tócala para mí.
Bueno, es que no la recuerdo.
Si ella la resistió, yo también. Tócala.
Sí, jefe.
Mira, esta es fantástica, Luis.
Se está emocionando, Miguel.
Hablando así, además, ¿no?
¿Cómo hablaba?
No, es que hablas con una chica, se enamora, chera. Oye, qué pena, cuánta salud desperdiciada, ¿no?
Sí, oye, Max, está bien, es un detalle que has tenido con Miguel, ponerle sí. A Luis Aguilé de salida, pero yo creo que no podemos terminar con esto.
¿Por?
Sé que además la canción pega porque tú por lo menos te vas de vacaciones, sí. no es mi caso y trabajar efectivamente es una lata. Pero yo he pensado en algo más de nivel y mira, quizá inspirado en la tierna historia que nos ha contado David Serrano sobre Sabina y la canción Contigo, ¿no? De
y su mujer.
Cómo conoció a su mujer, a la madre de sus tres hijos. Atención que viene batallita de cierre.
Vale.
Vosotros no sabéis cómo conocí yo a Max, porque no fue en A Vivir que son dos días, programa en el que hemos estado compartiendo este año una sección. A Max le conocí en un concurso de imitadores de Joaquín Sabina. Max, por cierto, quedó el último, no sé si lo recordarás.
Sí.
Con un solo voto.
No me jodas que...
Mi voto.
No me jodas que fuiste tú.
Fui yo el
pero
que te voté.
¿Cuándo pensabas contármelo?
La verdad es que...
No sabes lo que fue ese voto para mí, es que estaba hundido. O sea, no llegaban votos y de repente, ¡ting!, al final...
Te lo debería haber contado antes y quizá nuestra relación hubiera
no
sido diferente.
No me habías cogido manía todavía.
No, y voté, te voy a decir por qué voté por ti. No eras el mejor, pero no hiciste una versión, te inventaste tu propia canción de Sabina. A mí eso me emocionó, todavía recuerdo el título, era Sabineando. Nos vamos a ir con ella. Si te parece, cerramos la temporada y cerramos este programa. Miguel Reyán, David Serrano, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a la isla. Habéis estado geniales, muy por encima de nosotros, por supuesto. Y en cuanto a ti, Max, te voy a decir lo que le dijo Rick al capitán Renault en Casablanca. Esto puede ser el comienzo de una bonita amistad.
Joder, Rafa. Ven a mis brazos, tío.
Venga, que es el momento de sacar ese Sabina. Ay, que todos grande. Llevamos dentro. Ese Joaquinito interior.
¿Pero ese será real?
Este soy yo.
Mientras friego los platos en la cocina, voy haciendo una letra al estilo Sabina. Van a salir princesas.
Qué bien.
Y cocaína. Y también una geisha filipina. Van a salir tipejos muy marginales. Posturas de Kama Sutra poco habituales. Y también saldrán enfermos.
2x4
Terminales.
Con Máximo Panadero.
Y amores cutres de barra. El Dios Vale.
Y Rafa Pradera.
Y no estaría de más. Y y no estaría de más sacar a Satanás en el estribillo. O que Santo Tomás, o que Santo Tomás no sorprendiera quizás sacar un porrillo.
Pues que sobrado está.
Pues muy bien.
Después de haberle escuchado 300 canciones, todos sabemos componer a los Sabina.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.